Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Deportes.
Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Deportes. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia, después de un fin de semana que evidentemente no ha sido de los mejores para el deporte en la región, un fin de semana en el que ha sido todo un esperpento, después de bueno, lo que se estaba viviendo en Valencia, lo que ayer a la misma hora que estaba jugando el Real Murcia y el UCAM Club de Fútbol estaba pasando en Paiporta, en fin, todo un despropósito que lleva, que ha sido un fin de semana raro. Por cierto, espectacular ayer la gente en el Palacio de los Deportes de Murcia con esas pancartas de ánimo a las distintas localidades afectadas de la Comunidad Valenciana y de Castilla-La Mancha, entre ellas Letur, y desde luego fue un vídeo que además recorrió ayer todas las redes sociales de lo que pasó en el Palacio de los Deportes de Murcia, y además hasta un chaval yendo con la camiseta del Valencia Basket y con la bufanda de Valencia Basket. En fin, algo que ayer nadie entendía, que estuviéramos en el Palacio de los Deportes disfrutando, difícil, porque ayer no era un día para disfrutar, 7.000 personas que hubieron, en fin, cosas que no entendemos. En un fin de semana en el que el Real Murcia perdía por 4-2 en Ceuta ante la Agrupación Deportiva Ceuta y su técnico Fran Fernández decía a la conclusión del partido que hay que seguir creyendo en lo que el equipo es capaz de hacer y en lo que hace.
No hay que darle demasiada importancia a muchos factores. Está claro que cuanto más tiempo estemos arriba mejor, pero que hoy no termina la liga. Entiendo que hoy la gente se sienta frustrada porque el esfuerzo no ha tenido recompensa, pero yo creo que el equipo va en buena línea y tenemos que seguir creyendo en lo que estamos haciendo.
Seguir creyendo en lo que estamos haciendo. Es que recordamos que el Real Murcia, después de caer ayer por 4-2, resultado excesivo, y yo diría que hasta casi injusto, si no hubiera sido por los errores en defensa, el Real Murcia ha perdido el liderato. Liderato que ha conseguido el UCAM Club de Fútbol después de ganar ayer y golear remontando al Recreativo Granada en el Bishoker La Condomina. Seguir trabajando, a pesar de estar ahí, lo decía Javi Motos.
Todavía pueden haber acabado con un marcador más abultado y bueno, contentos por el trabajo, por el derroche, por el cómo el equipo vuelve a tener esa personalidad, esa línea. Y con la humildad, de, como siempre digo, de no perder el norte, de seguir trabajando, viene la Unión de Camino y estar preparado, porque estamos en principios de noviembre y queda una eternidad todavía.
El domingo contra la Unión, a las 11:30 de la mañana en la Unión, precisamente el equipo de la Unión ha denunciado insultos racistas ayer para dos de sus jugadores en el partido que le enfrentó al cuadro del Jerez Club Deportivo. O Jerez Fútbol Deportivo Club, Deportivo Fútbol Club, Karim El Kuni y Seth Vega recibieron una serie de insultos que los denunció posteriormente José Miguel Campos, el técnico del conjunto minero. Recordamos también que el Real Murcia y la Federación de Peñas del Real Murcia han abierto su sede desde las 6 a las 8 de la tarde en el día de hoy, la Federación de Peñas, y de lunes a viernes, y el sábado entre las 3:30 y las 5 de la tarde para recoger enseres solidarios para los afectados por esa dana en Valencia. Luego les contaremos los enseres, todo lo que se puede llevar. Y además, como decíamos, el UCAM Murcia Club Baloncesto perdía ayer 64-85 ante el Real Madrid. Un grandísimo aprendizaje, lo calificó Sito Alonso.
Es un grandísimo aprendizaje de jugadores que lo han ganado absolutamente todo en sus carreras. Y en un club que quiere intentar, no es que ganarlo todo como ellos, que es obviamente imposible, pero se tiene, tener ese nivel competitivo que mostramos siempre con un paso más al frente que ellos sí que son capaces de hacer con la experiencia y nivel que tienen como jugadores.
En fútbol sala, el Pozo Murcia Costa Cálida ganaba por 4-1 al equipo del Burela este fin de semana. Destacaba Dani Martínez la personalidad del equipo.
La personalidad del equipo para jugar 40 minutos, para entender muy bien los momentos y luego pues la efectividad para meter gol en momentos clave. El irnos 2-0 a la media parte no era lo mismo que irse 1-0. Nos ha dado tranquilidad, hemos seguido atacando, el foco estaba claro que era
bueno,
hacer más
pues
goles.
El Pozo Murcia Costa Cálida que lleva 10 de los 12 puntos que se han disputado a la fecha. Recordamos que escuchas la tarde de COPE, seguimos contando de todo lo que te interesa para más deporte. Nos vemos en COPE Más.
Deportes. Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues aquí arrancamos, hasta las 4 de la tarde, la sintonía COPE más Murcia, 100.6 de la FM, cope.es/Murcia, ahí hay una pestañita que pone COPE más Murcia, también en las aplicaciones móviles puedes encontrar COPE más Murcia. Les contamos toda la actualidad del deporte de este fin de semana, intenso, como decíamos, fin de semana diferente por todo lo que estamos viviendo. La verdad es que era triste, ¿no? Estar escuchando y haciendo tiempo de juego ayer, con las imágenes que nos contaban de lo que estaba pasando en los demás sitios. Y mientras tanto, pues bueno, viendo partidos de fútbol, viendo partidos de baloncesto o de fútbol sala o de lo que fuera. Oye, por ejemplo, ha estado Ancelotti genial en la rueda de prensa previa al partido de mañana en Milán, diciendo que lo que menos le apetecía y que le disculparan era hablar de fútbol. En fin, pero al final ha habido fútbol este fin de semana. Por cierto, ahí también hubo baloncesto. En el Palacio de los Deportes estuvo Carlos Alcaraz presenciando ese partido de Lucán Murcia frente al conjunto del Real Madrid. Un Carlos Alcaraz que lanzaba este mensaje de ayuda y de buscar, como sea, ayudar a la gente de damnificados por la Dana.
Volver a España y ver la situación que está pasando, la verdad que no es muy agradable. Ya lo dije, tengo que ver, ¿no?, la manera en la que puedo ayudar, ¿no?, a Valencia y a los sitios afectados de la manera en la que pueda, sin estar presente, pero la manera en la que pueda. Pero gracias a Dios ningún cercano ha afectado y nada, pero unos días de paso aquí en Murcia.
Carlos Alcaraz decía esto en los micrófonos de Movistar. Un Carlos Alcaraz al que ahora, como escuchábamos, le espera Turín, la Copa de Maestros y después la Copa Davis. Un Carlos Alcaraz que pierde el segundo puesto en la clasificación ATP. Lunes, día de reflexión con Jorge Velázquez. Reflexión que pasa por esa raro y extraño fin de semana que hemos vivido en el deporte. Jorge Velázquez.
Hola, Vicente. La verdad es que tengo sentimientos encontrados con el comentario de esta semana. Por un lado, es evidente que el deporte importa muy poco en estos días, pero por otro, también me parecería cínico no querer hablar hoy de deporte y hablar dentro de una semana como si ya todo estuviera solucionado. Así que he encontrado un camino intermedio para poner en valor lo que el deporte está haciendo en estos días. Muchas veces el deporte profesional, los grandes clubes, viven alejados de los aficionados, de la realidad, de nuestro día a día, pero en cambio cuando llegan momentos así, sí que saben aprovechar su gran capacidad de difusión, sus grandes medios, para ayudar a la gente. Y lo están haciendo. Seguramente no deberían haber competido este fin de semana, pero al menos su labor está sirviendo para llevar ayuda a la gente. Así que me quedo con eso, con la esperanza de que dentro de 7 días todo esté mucho mejor y que el deporte pronto nos pueda volver a ayudar a sobrellevar algo mejor la trágica noticia que nos llega desde Valencia.
Gracias, Jorge. Como siempre, como cada lunes, por esta reflexión. Por otra parte, recordamos lo que les decíamos anteriormente, que el Real Murcia, la Federación de Peñas del Real Murcia, en colaboración, han puesto en marcha un punto de recogida de enseres para ayudar a las personas afectadas por la reciente dana en la sede de la FEPEMUR, de lunes a viernes, desde hoy, de 6 a 8 de la tarde, y los sábados, de 3 y media a 5 de la tarde. Para facilitar la colaboración de quienes no puedan asistir a ese horario, el Real Murcia también pone a disposición su tienda oficial como punto alternativo de entrega, abierta de lunes a viernes de 10 a 2 de la tarde, y además el día del partido frente al Atlético de Madrid B se habilitará la puerta cero del estadio Enrique Roca como punto de recogida. Materiales necesarios: agua, mascarillas y guantes, comidas para bebés, biberones y toallitas, pañales para niños y adultos, ropa limpia en buen estado, ropa de cama, mantas y sacos de dormir, papel higiénicos y toallas, cargadores de móviles, comida no perecedera, no envasada en cristal, piensos para las mascotas. Eso es lo que pide la Federación de Peñas del Real Murcia y también la Federación de Baloncesto de la Región de Murcia, en su sede situada en Santiago del Mayor, también ha pedido la colaboración. Hasta el próximo miércoles van a estar recogiendo todo lo que se acerque hasta allí para enviarlo a Valencia. Dejamos este capítulo y antes de buscar a Fran Pérez, como cada lunes, pero es que tenemos que escuchar la rueda de prensa, parte de lo que ayer dijo José Miguel Campos, el técnico de la Unión Atleti, después de la derrota 1-0 frente al equipo del Jerez Club Deportivo, pero en el que, como él mismo dijo, lo de menos era el resultado, y lanzó públicamente esta denuncia.
Hasta el final del partido nos han visto perjudicados, ¿no? Con el árbitro no se puede hablar. Al final ellos no son dialogantes y hemos padecido una roja. Y tengo que decir que nosotros somos un equipo que somos de un pueblecito muy pequeño, de la provincia de Murcia, pegando a Cartagena, y hoy tengo la sensación que nos ha faltado el respeto mucha gente, incluido, y lo tengo que decir, el banquillo rival, porque tenemos jugadores de color, tenemos jugadores de otras religiones, de otros sentimientos, y yo creo que todos somos diferentes y hay que respetar al prójimo, ¿no? Y me duele mucho eso, ¿eh? Que un jugador como Karim, llorando como un niño chico, te diga las palabras que le han dicho, ¿no? Me voy muy jodido hoy de aquí, de la rueda de prensa. Sí, sí, es muy grave. Todos somos diferentes en este mundo, tenemos que respetar al prójimo, tenemos que ver que hay religiones y razas diferentes a la nuestra, y no podemos, después de un partido donde había un equipo con mucha necesidad y ha jugado su partido con todas las maneras posibles, referirse a un jugador por su raza o por su color de piel. Me parece, en estos momentos que estamos viviendo, grave, en un país que está padeciendo una catástrofe tremenda, que tenemos los sentimientos a flor de piel. Una victoria no te puede llevar a equivocarte. Yo creo que de la victoria hay que aprender. Y me sabe mal porque esa persona, no lo conocéis, pero es un niño, es un pedazo de pan, y que te diga, mister, me han dicho soy un M punto de mierda, me duele porque hay que saber ganar.
Vamos, le llamaron moro de lo que ha dicho el técnico del Real Murcia. En fin, del la Unión Atleti. Impresentable. El club ya ha presentado, y los jugadores, las correspondientes denuncias, repito, incluso algunas salían desde el propio banquillo del equipo del Jerez Fútbol Club, Deportivo Fútbol Club. En fin, la verdad es que ha sido un fin de semana tan sumamente raro que más vale que no se hubiera disputado absolutamente nada. No sé si coincide conmigo como en este día Fran Pérez. Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente, por decir algo.
Sí, ha sido tan sumamente raro como que usted y yo ayer casi no vimos la segunda parte del partido del Murcia. Porque yo recuerdo que estaba viendo el partido y de pronto me manda un mensaje diciéndole han tirado barro al Rey, y a partir de ahí estábamos, yo por lo menos, estaba pendiente de FEFTV, siguiendo el Real Murcia, no me enteré del segundo gol del conjunto Orana, y luego, bueno, pues siguiendo todo lo demás. Fue un día tan raro, yo no sé si ha escuchado, que creo que sí, a Jorge Velázquez, es que... Y ayer escuchábamos el tiempo de juego, yo estaba en tiempo de juego. Te digo una cosa, yo estaba en el Palacio de los Deportes ayer y la sensación mía, personal, era como decir, ¿qué hacemos aquí? Si es que no se tenía que haber jugado ningún partido. Mi amigo compañero Fernando Vera, el otro día en sus redes sociales, se dirigió a todos los clubes de ACB para decirles qué sentido tiene, a los 18 incluso clubes de ACB, qué sentido tiene jugar. Y todos, quizá algunos por privado, les decían que tiene razón, pero pocos les decían que públicamente eso. Que ayer no se tenía que haber jugado ninguna competición este fin de semana. De hecho, se han suspendido los partidos de Copa de Su Majestad del Rey que se tenían que disputar esta semana en Manises-Getafe, creo, y el partido del Valencia en Parla. Además, por ejemplo, ayer escuché las declaraciones de Eder Sarabia al final del partido del otro día del Elche en Eibar, que además había ganado el Elche. En fin, la verdad es que ha sido todo un sinsentido. Por eso es que casi no hemos prestado atención a lo que hacía el Murcia, a lo que hacía el Lucán o el Lucán de fútbol. Ha sido un fin de semana sumamente extraño.
Totalmente de acuerdo contigo, coincido también con el comentario de Jorge Velázquez. Es un fin de semana atípico, un fin de semana en el que el cuerpo no nos pedía ver fútbol ni ningún deporte. Yo me he sentado delante del televisor, pero te puedo asegurar que en muchos momentos la atención se me desviaba hacia otras cosas, pensando en esa pobre gente y en el sufrimiento de todas esas familias y de todos los que pues no han localizado todavía a sus familiares que desgraciadamente hayan podido perder la vida.
Bueno, hablemos un poco de fútbol. Fue muy raro el partido ayer del Real Murcia, porque empezó bien, tuvo... yo creo que lo definió claramente el entrenador al final, ¿no? Aquello que el fútbol se gana en las áreas, dominando las dos, la tuya y la de ataque. Y el Real Murcia ayer, su defensa, su área, no la defendió muy bien.
No, porque si tú fallas las ocasiones que tienes y ya a los 3 minutos hubo una ocasión muy clara de Pedro Benito, después de una gran jugada por banda de Toral, que de nuevo volvió a ser uno de los mejores del Real Murcia sobre el terreno de juego. La jugada siguiente llega el Ceuta y te marca mediante Aizar, te marca el gol, pero es que a los 38 minutos el Murcia ya había encajado 3 goles. Cuando la solidez defensiva era hasta ahora uno de los estandartes del Real Murcia, llega el Ceuta y en este campo, que es un campo casi maldito para el murcianismo, el Alfonso Murúe, y te hace 3 goles en esa primera parte. Luego, pues justo al empezar la segunda parte, nos llegó el cuarto. Ya era muy difícil que ese partido se le pudiera dar la vuelta. Y aunque el Murcia no le perdió la cara en ningún momento al encuentro y siguió luchando, pero está claro que además tampoco tuvimos mucha colaboración por parte del colegiado, que no. Hay que reconocer que hubo un penalti muy claro a Toral, yo creo que es indiscutible visto por televisión. Y además, la lesión de Palmer, esa entrada a la tibia, creo que era merecedora de muchísimo más castigo del que tuvo. En fin, hubo varias cosas a lo largo del partido. No digo yo que la actuación del árbitro fuera determinante, ni mucho menos, pero sí que no nos ayudó tampoco. Y al final se juntaron un cúmulo de cosas.
Además, el cuarto gol, hay una imagen que comienza fuera de juego, la acción que luego acaba en el cuarto gol.
Exacto. Wow. Es que son muchas cositas las que pasaron, gotita tras gotita. También hay un gol anulado al Real Murcia que para mí está en posición correcta.
Sí,
por lo tanto, sí, yo te diría que al final, si vas sumando todo, pues claro, también eso te hace mella. Pero eso no quita para que hubiera fallos individuales muy graves. Por ejemplo, el de Moja en el tercer gol del Ceuta, en la salida de balón, tuvo un fallo terrible. O en la primera jugada, en el gol del Ceuta, fíjate que no estuvieron bien ni Quique Cadete en ese lateral izquierdo, que no supo tapar el centro, ni tampoco estuvo muy avispado Anson Jasso, porque su par se le anticipó con facilidad.
Sí, es que, y además eso, tú tienes tus errores, luego arriba los aciertos no llegan, porque fíjate, nada más arrancar el partido, un balón que le llega a Pedro Benito y que, bueno, no le llega bien y no puede marcar, no puede rematar. Luego sí, un disparo de Quique Cadete que el guardameta salva de forma espectacular. Luego, eso sí, el error del portero, que Palmer convierte en el 1-1. Pero es que el Murcia tuvo ahí una caraja de 10-15 minutos que yo creo que le condenó. Porque
nos costó
ya
cara.
Sí, porque ya remontar y luego el 4-1 enseguida, además que te haga 3 goles, Andy Escudero, que pasó por aquí con más pena que gloria, pues fíjate, ¿no?
Sí, encima de esa, que no hay peor cuña que la de la propia madera, ¿no? De un exmurcianista, no sé, en Murcia lo que le ocurre siempre con los futbolistas que pasan por aquí, que pues hacen actuaciones más bien discretas y sin embargo, cuando juegan contra el Real Murcia, pues hacen el partido del siglo. Hubo también otra jugada en la primera parte de Juan Carlos Real, que también estuvo muy muy próxima a ser gol, y fíjate que justo antes de terminar la primera parte, otra ocasión de Pedro Benito, que, bueno, hizo un paradón Guille Vallejo, que ayer, si bien no estuvo acertado en el gol de Palmer, pero el resto de ocasiones en las que el Murcia creó peligro, pues creo que cuajó una grandísima actuación.
Bueno, al final lo que haces es perder 3 puntos. El Murcia, que había encajado solo 6 goles en las primeras jornadas, ha encajado 4 en una sola jornada. Pierde el liderato, pero bueno, hay que seguir ahí arriba, ¿no? Y el equipo no puede emborronar. Sí, evidentemente una derrota un poco te echa un borrón de lo que ha sido la temporada hasta ahora, pero nada más. Es decir, has perdido partidos de fuera de casa, ante el Ceuta y ante el Hércules, has ganado 4, ahora toca resarcirse el sábado, recuerdo, 5:30 de la tarde, frente al Atlético de Madrid B en el Enrique Roca.
Correcto, es la hora de demostrar que esto solo ha sido una mala mañana y intentar ganar ese partido, porque es que además creo que también en casa nos hace falta demostrar que somos un equipo con cierta solidez y que además cambiar un poco la tendencia, porque estamos siendo muy regulares en el Enrique Roca y hace falta cambiar eso. También te diré que hay un hecho que a mí personalmente me causa cierta con cierto optimismo, y es que el Betis Deportivo, que ahora mismo es el equipo que va líder en la tabla clasificatoria, que a mí me gustó mucho en su partido aquí en la Nueva Condomina. Sabes tú que todos los filiales normalmente tienen un bache a lo largo de la competición. Ha empezado muy fuerte, pero yo creo que tendrá sus 4 o 5 jornadas en las que notará esa bisoñez, y en eso estoy esperanzado, ¿no? Ese es el optimismo y esas son las cosas que me cojo un poco pensando en que casi todos los filiales, aunque tienen arranques buenos de competición, luego a eso de final de la primera vuelta, casi inicio de la segunda, pues tienen siempre momentos de crisis, y a eso tiene que agarrarse también el Real Murcia.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. Esta semana también es una buena semana para que la gente se dé una vuelta por el Enrique Roca entre las 6 y las 8 de la tarde, bueno, y ayuden, ¿no? Y creo que el domingo va a haber, el sábado va a haber un buen movimiento allí en ese aspecto, antes de comenzar el partido, en cuanto
correcto,
a la donación de material y demás.
Eso es muy importante, que bueno, toda la sociedad murciana se está volcando con la Dana de Valencia, aportando pues todo tipo de materiales, de ayudas también de tipo económico, tanto en especie como en efectivo. Y bueno, yo sí que te diría también que es otra actuación que vamos a hacer desde el Club Universitario Rugby Murcia, que tiene también lugar el sábado a las 4 de la tarde, que la gente que pueda, que se acerque a la raya, al Estadio Rugby de la Raya, y pues lleve pues todo tipo de enseres, lo que quiera allí, porque también lo vamos a recoger y mandar a Valencia. Hay que volcarse, es un momento en el que la solidaridad del pueblo murciano tiene que demostrarse, y ya lo está demostrando así la gente.
Bueno, y luego lo que pasó ayer en la Unión, en Jerez con la Unión, hablamos un poco de Segunda Federación, fíjate la denuncia de José Miguel Campos, que yo conozco muchos años a José Miguel, y evidentemente lo que dijo me lo creo al mil por mil.
Hombre, a mí lo que me parece lamentable es que estemos a estas alturas de siglo todavía en estas cosas, y que haya esos delitos de odio, porque son delitos de odio, hay que dejarlo bien claro. La Constitución así lo recoge, que esos insultos de tipo racial, de tipo xenófobo, de tipo religioso, son insultos que están tipificados como un delito muy grave. Y bueno, pues al final, yo que trabajo, tengo la suerte de trabajar en un instituto donde hay mucha diversidad étnica, te digo que lo peor del mundo es que en vez de intentar ir a lo que nos une, vayamos a las diferencias, cuando muchas veces son cosas totalmente injustificadas y que son, ¿cómo diría yo?, lo que hace de nosotros peores personas. Entonces me parece una tristeza, y estoy muy de acuerdo con Campos en su denuncia, porque hay que intentar unir y no desunir, y no siempre estar pues haciendo un poco mella en la gente. Y ese pobre chaval, ¿cómo se sentirá después de que le hayan dicho eso? Me parece muy triste.
Y que además salga del banquillo contrario, no de la grada, sino del banquillo contrario.
Exacto. Bueno, es denunciable, lo haga quien lo haga, pero desde luego que un profesional del mundo del fútbol haga o diga eso, todavía es muchísimo más grave.
Es que lo primero que tiene que hacer el Jerez es identificar a ese personaje.
Totalmente. Yo es que ya te digo que me parece que estar a estas alturas de siglo, todavía hablando de que a alguien le puedes hacer una crítica destructiva por el color de su piel, por su raza, por su religión, por favor, que esto lo tendríamos que tener ya muy superado.
Bueno, vamos a ver. Y en Segunda Federación ahí está el UCAM, que se ha encaramado arriba después de ganar ayer remontando al equipo del Recreativo Granada.
Sí, ha sido a costa de que la Deportiva Minera caía frente a la Almería B. Bueno, es cierto que la derrota del equipo de Popi ha hecho que Lucam tenga al alcance el liderato del grupo cuarto y lo haya conseguido. Bueno, también es cierto que la Deportiva Minera cayó ante una Almería B, que es un grandísimo equipo, de hecho va segundo. Pero bueno, el UCAM está demostrando que, pese a que los andaluces se adelantaron en el marcador, fue capaz de, mira, con dos goles de un hermucianista también, con goles de Amin, y además un jugador también del mismo origen del que estábamos comentando antes, que había sido criticado, y sin embargo, mira, pues a mí, 2 goles, Ramis y Miki Bosch, que certificaron el triunfo de los universitarios.
Y un UCAM que el domingo va a haber un partido atractivo. La Unión Atlético UCAM a las 11:30 de la mañana en la Unión. Campos fue entrenador, fugaz, pero fue entrenador del UCAM.
Pues sí, vamos. Yo fíjate lo que te digo, hay gente en la región de Murcia que de manera sistemática pues vuelve a ser noticia en todos los partidos de los equipos de la región, y este es uno de ellos.
Bueno, y también nos sabemos, por ejemplo, que Javi Motos tenga el UCAN líder, en fin, que los nuestros, los que conocemos hace muchos años, vayan triunfando. Fran, que espero que tengas una buena semana y que esta semana sea más... me imagino que eso es incluso cuando tú te sientas delante de tus alumnos, lo que ha pasado esta semana te cuesta, ¿no?, verlo. O sea, lo que ha sido esta semana.
Totalmente, ¿no? Porque además, ya te digo que son chavales, pues que ellos ya pertenecen están muy integrados en la sociedad española y son gente que, aunque muchos de ellos sí que sus padres a lo mejor los trajeron muy jóvenes aquí o algunos han nacido ya en España, pues se sienten murcianos. Si es que al final la sociedad ha cambiado, y lo triste es que haya gente que no haya evolucionado al mismo ritmo que la sociedad.
Pues nada, que vaya todo muy bien, Fran, y que nos vemos a lo largo de esta semana. Bueno, hablamos.
Un fuerte abrazo, Vicente.
Cuídate mucho y que el fin de semana que viene sea más divertido. Cuídate.
Ojalá así sea.
Bueno, escuchamos ahora a Fran Fernández, el técnico del Real Murcia, hablando de lo que fue esa derrota de ayer ante el conjunto del Agrupación Deportiva Ceuta.
No han hecho muy poco para tener ocasiones tan claras como han tenido, 4 goles, incluso han podido marcar alguno más. Y nosotros, pues, no hemos estado lo intenso, lo equilibrados que hemos estado. Al final, quien gana, pues no es lo que el juego dice, sino quien está más acertado. No, el tercero ha sido una pérdida de balón, el tercero. Y el cuarto, sí, no hemos estado equilibrados ahí. Hemos salido la segunda mitad con energía, exponiendo mucho para hacer un segundo gol que nos metiese en el partido rápido, pero igualmente, la primera que han tenido han hecho gol y ya, pues, es muy difícil. Muy difícil en este contexto poder remontar. Así que nada, yo de nuevo tengo que darle la enhorabuena a mis jugadores porque han hecho un esfuerzo tremendo. No ha faltado acierto, pero...
Ha faltado acierto, sobre todo en defensa y también en ataque, para marcar. Toda la rueda de prensa de Fran Fernández la puedes escuchar en cope.es/Murcia Audios. Javi Motos, el técnico del UCAN Club de Fútbol, analizaba ese 4-1 cosechado ayer frente al Recreativo Granada.
Creo que ha sido un partido... jugamos contra un equipo que posiblemente, si no el que más, de los 2-3 mejores equipos en cuanto a ese juego de posición, en cuanto a ese ataque, un equipo que te desajusta, un equipo que consigue encontrar con facilidad ese pase dentro, girarte juego, era una tarea complicada sujetar al Granada. Además, el partido se enmarranó con la lluvia, con el gol, un error puntual que no nos debe pasar, y lo tenemos muy claro, no nos debe pasar. Ya veníamos en alguna otra jornada rozando esa acción y al final hemos encajado, antes podíamos encajar, pero creo que la respuesta ha sido buena. A raíz de ahí, el equipo ha tenido momentos muy buenos de juego. Ha sido un partido, puedo decir, abierto en cuanto a lo que sucedía en zonas centrales, pero con sensación de que cuando nosotros pisábamos área era con un pelín más de agresividad, con un pelín más de capacidad de hacer gol. Segunda parte entramos muy bien, creo que tuvimos también acciones en esa zona de robo alto. Valorar mucho que creo que 3 de 4 goles... cosechado hoy han sido tras un buen robo en campo contrario, algo que el equipo intenta y maneja todas las semanas, pero que hoy han estado bastante certeros en los ajustes y no ha permitido...
Las palabras de Javi Motos, el técnico de UCAN Club de Fútbol. Le hablamos de UCAN Murcia Club Baloncesto, de esa derrota ayer frente al Real Madrid en el Palacio de los Deportes, 64-85, con el análisis de cada lunes de Carlos Campillo. Carlos, ¿qué tal? Cuéntanos.
Hola, Vicente, muy buenas. Bueno, pues un Madrid en cuadro nos ha pintado la cara, como alguien en Twitter ha puesto, y es así, nos ha pintado la cara, nos ha ganado la batalla del rebote, nos ha puesto una zona 2-3 muy incómoda con Tavares en el centro, y nos ha desarbolado también en intensidad y en ganas. Eso es algo que no puede pasar. El Madrid te puede sacar de la pista por calidad y por acierto de tiro de tres o por porque tiene un tío que mide 2 20 y tantos y tal, y bueno, eso es lícito y te puede pasar. Nos pasó en las finales del año pasado, pero lo que no te puede ocurrir nunca es que te gane por ganas y por intensidad. Con una plantilla que por la que se ha presentado en Murcia en cuadro absoluto, con 7 jugadores profesionales y 4 canteranos que no habían jugado en la CB prácticamente ni un minuto, y con el partido empieza con un 0-7, y a partir de ahí cuesta abajo y sin frenos. El primer cuarto terminamos perdiendo, pues no sé si acaba 11-22 o algo así. Al descanso se llega con un balsámico. Balsámico lo digo porque lo mejor ha sido el resultado de 31-40 gracias a la aparición de los hermanos Kurux, que son los, junto con Ennis, los únicos que han podido, digamos, mitigar un poco el baño blanco. Y bueno, luego un recital de Zonia, de Deck y de Tavares debajo del aro. Pero sobre todo tengo que poner en relieve el partido de Sergi Llull. Sergi Llull, medio asfixiado, con 36 años, nos ha pegado duro en lo que no más dolía. Nos ha metido sus típicas mandarinas, ha forzado entradas a canasta para sacar 2-1, ha defendido fantásticamente bien a Ennis y ha ganado el partido para el Real Madrid. Es verdad que Real Madrid venía de perder 2 partidos en Euroliga y no se podía permitir ya, porque claro, Chus Mateo estaba en la cuerda floja. Todos esos condicionantes están muy bien, pero Murcia no se ha presentado al partido. Sencillamente no ha tenido el nivel de intensidad necesario que hay que tener para plantarle cara a un equipo de esto, a un transatlántico como esto, no, aunque venga en cuadro. Da igual que venga en cuadro, porque sus chavales, y lo ha dicho Sito Alonso en rueda de prensa, los chavales jóvenes del Madrid son como un jugador bueno de cualquier equipo ACB. A mí los minutos que le he visto a Gueyes, a Sidi Gueyes, el chaval que juega de pívot, que tiene 17 años y que es una auténtica araña a medio de 2-13 y es un espectáculo en las continuaciones y defendiendo el aro, me ha encantado González, y al final esos jugadores, aunque son jóvenes, te aportan. Hoy en día ya no es, para mí ya no es un joven, es un jugador más de plena plantilla del Real Madrid, que ha defendido muy bien y ha reboteado. Y el equipo le ha faltado muchas cosas. El equipo le faltan muchas cosas. Sin Todorovic le ha costado mucho más, porque Todorovic es quizá el único pívot que puede incomodar y mucho a Tavares. Hoy Birgander ha estado muy, muy gris. Y Håkansson pues tampoco ha estado bien, ¿no? Yo no puedo, quizá hoy solo puedo destacar un poquito los minutos de Ennis y los hermanos Kurux. Ya te digo, el resto ha estado muy, muy gris. A resetear, a pasar página, y a pensar ya en el partido del próximo miércoles ante el equipo serbio en Belgrado, que no será fácil, que no será fácil. Pero esto, lo único bueno que tiene el tener doble jornada, jornada Europa y ACB, es que el domingo te puede triturar el Madrid como te ha pasado, y el miércoles redimirte en Belgrado ganando el partido, ¿no? O sea que bueno, un mal partido de UCAM, una mancha en el expediente, que no para nada emborrona o empeora una tremenda trayectoria que lleva UCAM Murcia desde que Sito Alonso está aquí, pero que nos tiene que hacer reflexionar de qué queremos ser y de cómo tenemos que estar, a qué nivel competitivo tenemos que estar para competir con este tipo de equipos, que es lo que queremos todos, ¿no? Que volver a meternos en unos playoffs de ACB, volver a llegar a una Final Four de BCL, y para eso te vas a encontrar este tipo de equipos, este tamaño de equipos, ¿no? Con lo cual, hay que ponerse un poco las pilas en ese sentido, un poco decepcionados y todos con un poquito de bajón, pero bueno, es normal. También, como decir, como miscelánea, que ha habido gestos muy bonitos con los afectados por la Dana en Valencia, desde la grada a Sadiel Rojas 27, y le han entregado el premio a mejor entrenador del año a Sito Alonso en el, si no me equivoco, en el descanso del partido, ¿no? Y ha sido muy emotivo. Y nada, Vicente, un abrazo.
Gracias, Carlos. Aparte de la entrega del premio a Sito Alonso como mejor entrenador de la temporada, vino Juan María Gabaldá, el presidente de la Asociación de Entrenadores de Baloncesto, y estaba acompañado por María Dolores García Mascarell, la presidenta de la Universidad Católica San Antonio. También luego tuvo palabras de apoyo a Valencia, Sito Alonso, antes de comenzar la rueda de prensa, antes de analizar lo que fue esa derrota. Por cierto, también resaltar, como decía Carlos, esa grada, Sadiel Rojas 27, sacando esas pancartas con los distintos pueblos de la comunidad valenciana afectados, también con Letur y de Castilla-La Mancha. La verdad es que fue muy emotivo. Incluso yo no había podido ver por la posición del campo que estaba, y Paco González me dijo, o nos dijo, que lo habían visto en televisión, y después pudimos ver las fotos que había hecho el propio UCAM Murcia Club Baloncesto, y la verdad es que es de aplaudir esa historia. Mañana hablaremos también de la donación de alimentos y demás enseres por parte de la Federación de Baloncesto de la Región de Murcia y por la propia Federación de Peñas del Real Murcia. Y recordamos que el Pozo Murcia Costa Cálida ganaba 4-1 al Burela en la jornada del fin de semana y se mantiene con 10 de los 12 puntos sumados, el conjunto charcutero que afronta este largo y complejo mes de noviembre. Nosotros nos vamos a ir, pero recordándoles que el deporte vuelve a las 8:30 en la Linterna, a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño, y que escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Nosotros nos vemos aquí mañana a las 3:25.
Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE. Si te acabas de incorporar, quiero dar las gracias a Marce y Justa, que nos han acogido en su casa en Catarroja, para poder emitir el programa de hoy con cierta garantía, con cobertura, porque las cosas por aquí en la provincia de Valencia, en las zonas afectadas por la Dana, siguen estando complicadas. Estamos, como te digo, en Catarroja, una localidad al sur de la ciudad de Valencia, cerca de Paiporta, de Alfafar, de Benetúser, de Massanassa también, aunque todo está aquí muy cerquita, es que prácticamente un pueblo está a continuación del otro. Son localidades que apenas están separadas, como te digo, unas de otras, y que todas ellas, además, resultaron muy afectadas. Durante los últimos 3 días hemos recorrido